Muy buenos días, ¿cómo anda la gente? Un gusto estar acá con ustedes. Me acaban de comentar de convidar un matecito para que vaya acorde con el programa. Muy bien. Que fantástico. Y contento de estar acá con ustedes. Y el Tito Gabriel, que el otro colega que está, no se resigna a jubilarse, que es un grosso. Y está acá del otro lado del vidrio, que digo quedarse. Así que acá estamos.
Bueno, muy bien. Ahí le saludamos entonces a el ingeniero agrónomo Ernesto Gabriel alias Tito.
El para Tito, los amigos. Claro.
Así que bueno. Bueno, Pablo, un poco comentar aprovechando la visita. Enseguida vamos a estar recorriendo algunas fincas, algunos compañeros y compañeras productoras y productoras. ¿Qué es esta cruzada de mantener, preservar y multiplicar semillas? Que están en un punto en resguardo del INTA, pero que también están en los territorios, ¿no?
Sí, por ahí un poco, antes que me olvide, porque después me voy a olvidar, hay otros amigos de INTA, la Flaca Costela, el Leotoño, la Inés Lorelo, que también está en la facultad, que están también aportando desde distintas instituciones y desde sus saberes, este laburo con la gente que tiene su propia semilla, que guarda su semilla, los guardianes y las guardianas de semilla, la mayoría son guardianas, hay que decirlo. Hay guardianes, pero la mayoría de las semillas, históricamente, de hace unos 5.000 años para esta parte apenas, las guardan las mujeres, la mayoría de las veces. Y bueno, la idea es esa, o sea, es aportar un poquito desde el INTA de la consulta, desde el banco de semillas del INTA, que permite que cualquier persona que tenga una semilla y que quiera guardarla, la puede guardar en ese banco gratuitamente y se conserva. Y es importante porque si en algún momento perdemos esa semilla, bueno, se puede llamar al banco y decir, che, ¿te acordás la que te di en el 98? Sí, bueno, necesito un poco de semilla porque la perdí. Bueno, ese laburo es interesante para colaborar con estas otras ideas de que en algunos momentos han salido, que son las casas de semillas, que no es otra cosa que la misma semilla que guardan la gente en el campo, en su frasquito, que no le dé el sol, en un lugar fresco. Bueno, ver cómo hacemos para que se vaya por ahí institucionalizando, a veces armando redes de estas casas de semilla, que estén vinculadas con el INTA, a ver si le podemos pegar una mano en algunas cosas, convidarle semillas nuevas y que las prueben. Bueno, y en paralelo a eso, por ahí van las semillas de variedades que hace INTA, que muchas de esas semillas son también de polinización abierta, que se llaman, que es que cada uno puede hacer su propia semilla. Entonces, bueno, el laburo que hoy nos trae para acá es visitar a unos tomateros y unas tomateras que han estado probando unas variedades de INTA y que en este momento están empezando a sacar semillas para guardar, para compartir, que bueno, que es la base de este encuentro de redes o de gentes que tienen semillas y que se prestan, se convidan, se devuelven. Las plantas choreadas son las que mejor andan, pero la semilla hay que devolverla.
Pablo, hay una cosa que tiene que ver con una cuestión, yo diría, cuasi filosófica, y es esto de que el INTA, quizás no en todas sus experimentales o no todos sus técnicos y técnicas, pero sí hay una filosofía que me parece que viene mandando desde hace un tiempo, que es, vamos a hacer semillas, vos lo decías, de polinización abierta. Esto que traducido es que se pueda sacar semilla todos los años y no, como bien saben nuestros productores, que si uno compra el híbrido, eso se trunca muy rápidamente. ¿Por qué esta cosa de poder generar este tipo de variedades?
Bien lo decías vos, ahí, primero que nada hay que decir que hay como muchos INTAs a veces. Uh-huh. Así como todas las instituciones, hay gente que piensa de una forma y gente que piensa de otra. La gente que piensa más como nosotros, o como esta radio, o como el movimiento campesino, piensa que tenemos que tener variedades que la gente pueda multiplicar. Después podríamos abrir otras discusiones, qué pasa cuando tenemos una buena variedad híbrida producida por el Estado y que entonces llega con otro precio distinto de que el que te vende una semillera. Digamos, vos me vas a dar un zapallazo por la cabeza, pero cuando hablamos de zapallos ingleses o de los zapallos, no sé cómo decir, decime burba, ¿cómo cree que le diga el zapallo inglés?
Pero ya hemos discutido por eso, por el aire.
Zapallo inglés, zapallo coreano.
Bueno, no hay nada más americano que el zapallo y usted viene y dice
que
el zapallo.
Yo tiro inglés para que me peguen. Yo tiro para
que me peguen. La Isla Malvina también.
No confundamos. Ese, esos zapallos son híbridos de dos especies distintas. Y acá no se en la Valle no sé si se usa mucho, pero en San Carlos se usa un montón porque tiene muy buena conservación ese zapallo. Bueno, INTA ha tenido unos avances para hacer un híbrido de ese zapallo. Entonces, bueno, sería otra discusión. Pero volviendo a la semilla de polinización abierta, que es lo que nos trae, la idea es esa. O sea, la idea es que INTA haga variedades que después la gente pueda multiplicar en su casa, ¿sí? En su chacra, y que pueda guardar su propia semilla y, digamos, de esta forma colaborar o aportar a lo que es la soberanía alimentaria, que es intentar ir eliminando dependencias. También, digamos, una cosa es eliminar dependencias de una empresa multinacional que te hace semilla en otro lado, y otra cosa es un aporte que pueda hacer el Estado, que lo pagamos todos, digo. Cuando pagamos el IVA del azúcar que compra, o de la hierba que nos estamos tomando ahora, lo pagamos todo, entonces una parte de eso tiene que volver, o a ver, no una parte, no, todo eso tiene que volver a la gente. Bueno, esa es la filosofía, como decías vos, en donde intentamos, digamos, hacer el aporte del Estado, porque para eso estamos.
Me pongo un abogado del diablo, Pablo, y te digo, bueno, cualquier productor, a lo mejor que nos esté escuchando, te puede decir, bueno, no, pero yo compro el híbrido, gasto más plata, no puedo sacar semillas, pero a mí esa variedad me ofrece unas características que el mercado me pide, me ofrece más kilos por hectárea, digo, tiene una serie de ventajas, llamémosle, lo que te puede decir algún productor que nos esté escuchando, y no sé, ¿esto es un mito, no lo es, qué hay de cierto?
A ver, hay algunos híbridos que son muy buenos y otros híbridos que no son tantos. Y hay algunas variedades de polinización abierta que son muy buenas y otras que no son no tanto, como todo. Felizmente ha habido gente en INTA que ha seguido trabajando con variedades de polinización abierta. Estos tomates que veníamos, para seguir con la misma conversación, que veníamos conversando, que hemos aportado para que la gente multiplique y los pruebe, sobre todo que primero los pruebe cómo son de cultivo, cómo son de la plantación y también cómo son de ricos, porque esa es la otra cuestión. Cómo son de ricos, cómo se conservan, cómo aguantan enfermedades o plagas, digamos. Los tomates, por ejemplo, de la variedad de tomate que se están probando ahora acá, hay un UCO 14. El UCO 14 es un tomate perita para industria que anda en un avionazo, o sea, intentando mantener algunas cositas mínimas, como buenos riegos, algunos aportes para sacarlo del agua, que haya tenido algún nutriente el suelo con algún guano, o bueno, y si no se puede con algún sintético, pero con algún guanito sería ideal. Son tomates que dan 80.000, 100.000 kilos por hectárea, o sea, están a la altura de tomates híbridos, y la semilla debe salir la décima parte, y si después encima la empezás a multiplicar vos, ni hablemos. Ese es el asunto. Después podemos hablar de otros tomates, unos tomates redondos que trajimos que tienen, digamos, por decirlo de alguna forma, sangre platense. Hay un tomate que se llama Lomitero, que es un tomate, digamos, que la rodaja de tomate está pensada para un sándwich, por eso se le llama Lomitero. Es un tomate de 600 gramos, a ver, más allá de todo lo que podemos decir, es un tomate rico, no es el tomate híbrido que andamos comprando que no tiene gusto a nada, que es pura agua, con suerte, si no ni eso.
Es como masticar tergopol en algunos casos.
Sí, capaz que un poquito más fresco nomás, pero ponele. Pero estos tomates son, para mí, a mi gusto, son ricos, son carnosos, nos hacen acordar a tomates de otras épocas, y si se lo da a gente capaz que de la generación inmediata más arriba, de la generación de mi vieja y qué sé yo, dice, pero estos son los tomates de antes. No, son tomates nuevos que han intentado recuperar un poco de esa sapiencia, digamos, mejorando con algunas cuestiones genéticas, pero de esos tomates ricos y que dan buenas producciones. O sea, el Lomitero da una excelente producción. Entonces, lo que se ha ido probando son eso. Se ha traído también el viejo Caroca, que debe tener unos 35 añitos, pero que le sigue gustando mucho a la gente. Es un tomate salsero espectacular. Entonces, para que vuelvan a tener semilla, acá hay semilla, y había, y sigue habiendo, y va a seguir habiendo semilla de Caroca. Pero bueno, la idea es, bueno, probaste el Caroca, si te gustó, sí, bueno, probaste otro. A ver qué pasa, cómo andamos. Así que, saliendo de la radio, vamos a ir a visitar un poco.
Una cosa interesante ahí es que a lo mejor, en esto de que yo ya me salgo de abogado al diablo, pero digo, este productor que te dice lo que me pide el mercado, muchas veces hay que acompañar a lo mejor estos cambios, o esto volver a esas variedades, con a lo mejor algunos cambios en la lógica de comercialización de la producción también. Porque muchas veces, ¿por qué nos han enchufado este tomate plástico o tergopolio, llamémoslo como queramos? porque ese tomate que aguanta el transporte, que puede viajar varios kilómetros, y a lo mejor esta otra variedad es más fresca, más sabrosa, no tiene esa característica. Bueno, hay que pensar, digo, es un problema también de política pública, es un problema más global, si se quiere, o más macro, que es cómo nuestros productores comercializan, ¿no?
Por un lado, cómo comercializan, que es importante volver a recuperar ferias en distintos lugares, y si no habían ferias históricas, pues armaremos nuevas, que también es importante. Digo, cómo comercializar. También la otra cuestión que estamos charlando es la tarjeta alimentaria que viene ahora. O sea, no sé cuántas tarjetas vienen para la Valle. Yo te puedo decir...
2.000 y piquito.
Bueno, Tunuyán tiene casi 4.000, 3.000 y pico. San Carlos tiene 1.700. Bueno, nuestras ferias tienen que tener un postnet para poder acompañar ese proceso en donde las compañeras y los compañeros que venden su producción puedan recibir esa tarjeta y a su vez la gente se pueda beneficiar con estos productos que son más baratos, más ricos. La gran mayoría de los productores con los que trabajamos nosotros laburan agroecológicamente o intentan hacerlo de manera más consciente, sabiendo que están produciendo un alimento, no un pedazo de algo que va a algún lado. Entonces, esas cuestiones de comercialización son importantísimas. Estamos averiguando en este momento esto de... Porque el gobierno de la provincia entiendo que quiere trabajar con el Banco Ciudad de Buenos Aires. Por eso tuvo el Rodríguez Larreta el otro día por acá. Entonces las tarjetas que van a habilitar, los postnets que van a habilitar son vía Banco Ciudad de Buenos Aires, parecería. Y nosotros estamos intentando averiguar porque aparentemente desde Nación están intentando que el Banco Nación, valga la redundancia, te dé un postnet gratis por un año y que pueda recibir esta tarjeta. Y eso también es parte de la comercialización. Sí, eso es central hoy porque, digo, es una cuestión importantísima. Más allá de esto que decías vos, de decir, bueno, vendámoslo más cerca, saquémoslo más pintones para poder llevarlo más lejos, hagamos distintas pasadas, plantemos en distintos momentos, bueno, distintas prácticas que la gente ya tiene, que yo no tengo que explicarle nada a nadie porque ya la saben, pero que es un poco tiene que ver con eso.
En ese sentido, por ahí se me ocurre, no sé si desde el INTA o desde otros lugares está pensando, por ejemplo... Había estado leyendo hace poco que a la entrega de estas tarjetas en algunas provincias han sido acompañadas por ferias locales de productores y productoras. El INTA, como institución en sí, tiene pensado también poder acompañar, no sé, se me ocurre, un sobrecito de semilla con el intercambio para poder también fomentar a la producción de esas familias que se benefician con ese...
A ver, sería lo ideal, sería fantástico. INTA tiene, a ver, vamos un poco más atrás, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ¿sí? Tiene un programa que ya tiene como 30 años más o menos, que es el Pro Huerta, que históricamente ha entregado semillas y acompañado procesos de hacer huertas, familiares, escolares, institucionales, lo que fuere. Como muchas cosas en los últimos 4 años, el Pro Huerta, que es este programa, tuvo... plata interesante el 2016, el 2017, el 2018 se fue queriendo caer, el 2019 se cayó y se pegó unos golpes infernales. En este momento, digamos, todavía no llega la semilla, por ejemplo, de verano, de otoño-invierno, que normalmente debería haber llegado, o debería estar llegando porque hay que plantar ahora en febrero-marzo. Entonces, semilla en este momento para entregar no hay. Esa es la cruel realidad. Debería estar llegando, yo creo que va a estar llegando, porque el Pro Huerta está metido dentro de esta cuestión de la lucha contra el hambre, entonces yo creo que va a ser una figura central. Yo creo que es la idea, pero bueno, justamente, un poco de la venida para acá, de la idea del Tito de venir para acá y de juntarse con el Juan y con la gente de acá, con las Mayorga y con la gente que está haciendo los tomates por este lado, era un poco eso, o sea, que podamos acompañar en algún momento con alguna entrega de alguna semilla, de que prueben algunas variedades, algunas cosas, pero que la semilla sea acá. Claro. Que si venimos y hay que traer semilla de nuevo, venimos y traemos semilla, pero que la idea es que vaya viendo la semilla propia. Y a ver, y también un poco desmitificar, permiso, me voy a tomar el mate.
Adelante, adelante, bienvenido.
Si no, no se llama el matecito esto. Desmitificar un poco esta cuestión de que quien tiene que tener semilla es el productor o la productora o la guardiana de la semilla. Sí, la guardiana te va a hacer el banque y te va a entregar si vos te hace falta. Pero la idea es que si vos tenés un jardín con un canasto, un cajón, un tacho de pintura, te pongas tu planta de tomate y te comas los tomates y te guardes la semilla de un tomate. Te guardas la semilla de un tomate, la pones arriba de una servilleta para que se seque, al otro día o a la tarde le cambias la servilleta otra vez y al otro día de vuelta y después guardas tu semilla. Esa es la cuestión, como decía el Burba, filosófica, de decir, tengamos nuestra semilla, no importa si vivimos en casa, en departamento, si producimos, tengamos nuestra semilla de algunas cosas, sobre todo de las que te gustan. El lomitero, para mí, garpa para guardar semilla en la casa, para mí. Y paradójicamente yo hago salsa todos los años y de tomate salsero yo no tengo semilla, que yo soy el que vengo y reparto, lo cual es una barbaridad, pero bueno, cada uno tiene sus contradicciones y la maneja como puede.
Bueno, Pablito, agradecerte el tiempo, nos vamos ya que tenemos ahí unas recorridas que hacer. Gracias, Dani, también por este espacio, no queríamos dejar pasar. Yo quiero rescatar particularmente el trabajo de Pablo, de Tito y de tantos otros que el Pablo nombrado y otro que seguramente se olvidó de nombrar, que tienen esta impronta que desde la institución, que es el INTA en este caso, pero mucha gente en otras instituciones que tienen también esta impronta, que es no olvidarse de que hay sectores que por ahí no son los más beneficiados con las políticas públicas y que hay que acompañar, y en este caso con un insumo, con un bien que es central, que es el de la semilla, ¿no? O sea, el que maneja la semilla, siempre lo decimos, ¿no? El que maneja la semilla va a manejar el plato de comida. Entonces, muchas veces nos dicen, bueno, che, pero yo no soy productor y yo tengo otro laburo. Y bueno, no, pero también es un problema tuyo quién tiene o no tiene semillas, quién las maneja, por dónde pasan los mercados de las semillas. Aunque parece raro y difícil a veces de asimilar, tiene que ver con que si entendemos que el que maneja la semilla te maneja el plato de comida que todos los días llevas a tu mes, ¿quién no come? En este caso, tomemos solo el caso de hortalizas todos los días. Y es muy raro, o sea, por lo general, el horticultor está en tu mesa, el chacarero está en tu mesa casi todos los días de tu vida. Entonces, en ese sentido, lo podríamos traspolar a otro montón de cosas. Así que, Pablo, muchísimas gracias, un abrazo a Tito ahí que está al otro lado, y bueno, seguimos ahí en esta conversa y después mañana le chusmeo cómo nos fue en la recorrida.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, decirles eso, que el Tito está liderando un grupo de muchachos jubilados, muchachos y muchachas jubiladas, que están haciendo aportes desde la semilla, desde cuestiones industriales, cuestiones de manejo de monte. Han armado un grupo interdisciplinario de gente que tiene ganas de seguir aportando, y eso es importantísimo. Y bueno, en realidad yo estoy de chofer y de colado acá en el programa, tendría que estar el Tito, no sé por qué se quedó afuera, pero bueno, eso es el asunto. Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a vos.